Buenas tardes. Vamos a comenzar la tutoría de hoy, que vamos a dedicar a resolver los problemas del tema 12, la dinámica del sólido con un eje fijo, el texto base. Tienen a su disposición dos documentos sobre la dinámica del sólido rígido. Uno de ellos, sólido rígido movimiento plano, y otro, el segundo, sólido rígido movimiento general. Lo que vamos a ver hoy es el sólido rígido alrededor de un eje fijo. Eso quiere decir también que el sólido se puede asimilar, se puede compartir, comportar, o se puede pensar que el sólido es solamente está caracterizado por un plano, no es un sólido de volumen. El eje fijo, cuando el sólido no es de volumen, sino que es un plano, coincidirá con el eje del punto de rotación, en el plano de la figura. Vamos a ir viendo, tampoco es. Bien, entonces vamos a comenzar. Resolvemos en primer lugar el problema 12.1. Que dice lo siguiente. Un disco circular de radio R, masa M y espesor despreciable gira con velocidad angular omega constante alrededor de un eje vertical con el que forma un ángulo alfa. Los extremos del eje se encuentran a una distancia D del centro del disco. Determinar las reacciones en los apoyos situados en los extremos del eje. La figura viene en la figura es la figura 12.5, viene en la página del libro y está indicado de esta forma. Aquí tenemos el disco, se supone que tiene espesor despreciable. Sería el disco, está girando respecto a un eje que pasa por su centro y que forma un ángulo alfa con el plano de la figura, con el plano del disco. Es el ángulo alfa y la dirección de rotación viene en función de este eje que gira con velocidad angular omega. Nos dice además que los puntos de apoyo del eje, de un lado y de otro, este punto de apoyo y hacia el otro lado también el punto de apoyo, está situado a una distancia D. Esta distancia vertical es D y lo mismo ocurre con la distancia hacia el otro lado, también es D. Entonces, siempre que tengamos y sería el centro del disco, siempre que tengamos un sistema, un sólido que está girando respecto a un eje que no es de simetría, tendremos lo que se denomina sistema no equilibrado. Siempre que un sistema esté rotando respecto a un eje que no es un eje de simetría, lo que tenemos es lo que se denomina sistema no equilibrado. ¿Qué significa eso? Pues que aparecen momentos de rotación aunque la velocidad angular de rotación sea constante. Si el sistema fuera equilibrado y la rotación se produjera en torno a un eje de simetría, si la velocidad angular es constante, el momento angular es constante y el momento de fuerza es cero. Pero en el sistema que no es equilibrado, aunque la velocidad angular sea constante, existe un momento de fuerzas. El momento de fuerzas se define para un sistema de ejes que está en rotación, es decir, el que está asociado al disco que está girando, es un sistema que se mueve en el tiempo, un sistema de ejes que se mueve en el tiempo, será igual a la derivada de L con respecto al tiempo, la derivada del momento angular, más omega por L. Esta es la expresión general de del momento de fuerzas respecto a un sistema que no es equilibrado. Y tenemos dos términos. Uno de ellos es la variación de L, porque el propio L está cambiando. y otro es la variación de L, porque él está rotando respecto a un eje de rotación, que en este caso sería que va a figurar verticalmente. Estas dos contribuciones generan un momento de fuerzas. ¿Cuál sería el momento angular? El momento angular siempre es, se mide respecto al punto que nosotros queramos. Vamos a definirlo respecto al centro del centro del disco, y va a ser igual al producto de la matriz de inercia, esto es una matriz de inercia, por la velocidad angular del giro. Entonces, en este caso, nos dicen que la velocidad angular es constante. Si nosotros tomamos un sistema de ejes como el que viene en la figura en el libro, uno de ellos se define como el eje Y, está en esta dirección, este sería el eje Y, el eje Z sería perpendicular, y el eje X saldría hacia nosotros desde ese punto. Si nosotros tomamos como referencia esos ejes, lo que vamos a ver es que el momento de inercia, digamos que es constante, no varía en el tiempo, porque la distribución de las masas respecto a esos ejes siempre es la misma. Sabemos además que la velocidad angular es constante tanto en sentido como en dirección, como en magnitud, perdón. Luego entonces, si y es constante respecto a los ejes definidos, como hemos dicho, y omega también, quiere decir que este momento angular es constante, referido a los sistemas de ejes ligados al sólido. Si este momento angular es constante, lo que tenemos es que esta derivada primera de L, que es constante respecto al tiempo, esto se hace cero. Luego, en nuestro sistema, el momento de fuerzas se debe exclusivamente al giro del momento angular, que es constante respecto al eje vertical. Luego ya tenemos la condición que nos va a servir para determinar el momento de fuerzas. El producto vectorial, la velocidad angular por el momento angular. Ambos son vectores constantes. ¿Y cómo se siente ese momento de fuerzas que está generando el disco al rotar? Pues se siente en los puntos de reacción. Vamos a llamarle al punto de reacción el B arriba y el A abajo. Es decir, se van a generar una serie de fuerzas que equilibren el momento de fuerzas que está generado sobre el disco para que el giro sea estacionario. ¿Qué fuerzas vamos a generar? Pues tenemos, si este es el eje y este es los apoyos, pues siempre tendremos una fuerza en este sentido, horizontal, y una fuerza vertical. Una fuerza vertical, en este caso sería contraria, y una fuerza horizontal. Si nosotros definimos con las letras que indica el libro, por ejemplo, ponemos aquí, si este es el punto P, tenemos una fuerza de reacción RB en el punto B y en la dirección vertical V, una fuerza de reacción en el punto B y en dirección horizontal, H. Abajo tendremos una fuerza de reacción R en el punto A y en dirección vertical, no, perdón, este es horizontal. Y tendremos una reacción en el punto A en dirección vertical. Bueno, ¿cuáles son esas dos reacciones? Pues estas reacciones horizontales, RAB, RBH y RAH, lo que están haciendo es generar un momento de fuerzas respecto al punto O, que es el centro del disco. En este caso, es un momento de fuerzas que tiende a que gire en este sentido. Pues este momento de fuerzas es el que tiene que equilibrar, tiene que ser tal que equilibre el momento de fuerzas que genera el disco. ¿Cómo lo haremos? Pues tendremos la suma de momentos, porque los dos momentos actúan en la misma dirección, RBH por la distancia de aplicación, por D, más RAH, o también la distancia de aplicación es la misma, por D. Esto va a ser igual, tiene que equilibrar el momento de fuerzas, como todavía no tenemos la dirección ni el sentido, pues bueno, vamos a poner simplemente que esto tiene que ser igual al módulo del momento de fuerzas. Y por otro lado, la reacción vertical en B más la reacción vertical en A, como el signo contrario se restan, menos la reacción vertical de A, tiene que ser la suficiente como para soportar el peso del disco. El disco en este caso lo tenemos aquí fijo, su peso está dirigido hacia abajo y tiene que estar soportado por las reacciones verticales en los puntos de apoyo. Va a ser igual a la masa M del disco, que es un dato, en este caso es M mayúscula, por la gravedad. Hay que confundir que esta es la masa y este es el momento de fuerzas, pero pues, bueno, pues con esto ya tendríamos resuelto el problema, porque nos están pidiendo determinar las reacciones. Tenemos estos dos variables, aquí tenemos estas dos. Y nos quedaría aquí el libro explica que la reacción, esto sería el sentido contrario, podemos poner la reacción en el contrario, pero que la reacción en el punto superior puede considerarse nula, no hay nada que haga que tire hacia abajo el punto superior y el peso se ve soportado solamente por la reacción en el punto inferior, es decir, esta de aquí. La reacción vertical es en B, esta es cero y nos saldría que la reacción vertical en A tiene que ser igual a menos el peso. M mayúscula por G. Con eso determinaríamos cuáles son las reacciones verticales y nos quedaría la ecuación para determinar las reacciones horizontales. En el libro comenta que las reacciones horizontales pueden ser consideradas iguales. Esto tiene sentido si nosotros pensamos que es un par de fuerzas, que la fuerza horizontal en el punto A y la fuerza horizontal en el punto B son las mismas, generan un par de fuerzas. Luego entonces, si fuera así, cualquiera de ellas la reacción horizontal en el punto A va a ser igual al valor absoluto del momento partido por dos veces la distancia B. Bueno, con esto tendríamos entonces resuelto el problema. Vamos a calcular entonces cuánto vale el momento de fuerzas. Aquí tenemos el eje. Aquí tenemos el centro del disco, aquí tenemos el disco. Y este sería el ángulo alfa. Tenemos un sistema de ejes, este es el eje Y, y este es el eje Z, y el eje X que estaría dirigido hacia nosotros. Bueno, entonces, hemos dicho que el momento de fuerzas va a ser igual o está generado por la rotación del vector L, omega por L. L es igual a la materia de inercia por la velocidad angular. En este caso, como nosotros tenemos unos ejes de simetría, y z y el x también, la materia de inercia sería una materia diagonal respecto a los ejes principales, es decir, hemos tomado los ejes de nuestro sistema como los ejes principales del sólido, o aquí tendríamos el momento de inercia respecto al eje x, el momento de inercia respecto al eje y, y el momento de inercia respecto al eje z. Todos los demás son cero. Y aquí tendríamos el vector omega sub x, omega sub y, y omega sub z, es decir, la componente en la dirección x, la componente en la dirección y la componente en la dirección z del vector omega. El eje x sale hacia afuera, pues este componente es cero, omega, sería igual. La componente x es cero, la componente y, si nosotros tenemos aquí el vector omega, pues la componente y sería omega por el coseno de alfa, y la componente z sería omega seno dirigido en sentido contrario, menos omega por el seno de alfa. Bien, entonces nos quedaría el momento angular, bueno, tenemos el momento de inercia, como es un disco, el momento de inercia respecto al eje Z va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X que sale por aquí, y X va a ser igual a I sub Z, es mejor trabajar con esta expresión del sólido rígido con la condición de simetría. Es que al ver la figura así parece, si nosotros pusiéramos la figura en este sentido, tendríamos un eje Z que es perpendicular al disco y después dos ejes en el plano del disco, que sería el eje Y y el eje X. Entonces, por simetría, el momento respecto al plano Z es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a los planos X y al plano Y, y su X más y su Z. Y sub x más y sub y. Por simetría, esta es una de las condiciones de los momentos de inercia. Que el momento de inercia sobre de tres ejes que llegan al mismo punto, por simetría, este será igual que este y la suma será igual a y sub z. Como cada uno de ellos es igual, pues esto sería igual a dos veces y sub x. El momento de inercia respecto al eje z y un disco de masa m y radio r, pues sería un medio de la masa por el radio al cuadrado. En este caso, y sub z, perdón, y sub x será igual a la mitad de este valor, también va a ser igual a y sub y, igual a un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Con estos datos ya podemos tener entonces lo que vale el momento angular, que hemos dicho que es el producto de la matriz de inercia por el vector omega. Entonces será igual a I sub X por omega sub X, que sea un cuarto de MR cuadrado, como omega sub X es cero, pues un cuarto esto por cero, después I sub I es un cuarto de MR cuadrado, multiplicado por omega sub I, que es omega coseno de alfa, y después tendríamos omega L sub Z, que sería un medio de I, perdón, de M, R cuadrado, por omega sub Z, que es menos omega seno de alfa. Entonces, como hemos dicho antes, el momento de fuerzas resultará del producto vectorial. Como necesitamos producto omega por L, digamos, en este caso esto es cero, tendríamos el producto de omega coseno de alfa multiplicado por menos un medio de mr cuadrado por omega por el seno de alfa, y este sería el producto del vector unitario j por el vector unitario k. El otro producto vectorial sería menos omega seno de alfa multiplicado por un cuarto de m r cuadrado omega coseno de alfa, y sería el vector k por el vector j. Si hacemos este producto vectorial, j por k es el vector i, vector unitario en la dirección x, k por j menos i. Luego entonces sería igual a menos un medio de mr cuadrado omega cuadrado coseno seno más un cuarto. Luego entonces menos un medio más un cuarto es menos un cuarto. mr cuadrado omega al cuadrado seno de alfa coseno de alfa por el vector unitario. Este es igual al valor absoluto, pero no este es el momento de fuerzas. Si nosotros sacamos simplemente lo que es el submódulo, pues el módulo del momento de fuerzas va a ser igual al valor absoluto. Aquí tendríamos que quitar el signo menos y quitar el vector de dirección, y este hemos visto que el valor del momento de fuerzas tiene que ser igual a la reacción en el punto de contacto A, la reacción horizontal partido por 2D. O sea, el momento de fuerzas generado por el sistema que no está equilibrado, que es el disco, da lugar a la reacción en los puntos de contacto del eje de giro. En este caso sería la reacción en A y la reacción en B. Con esto obtenemos la reacción horizontal en A, que va a ser igual a la reacción horizontal en B, y con esto obteníamos la reacción vertical en A, sabiendo que la reacción de pica en T, por definición, como no está soportando ningún peso, pues se da igual. Pasamos a resolver el siguiente problema, que sería el 12.2. Que nos dice, se tiene una varilla AB de longitud L y masa M, dicha varilla se mueve con una rotación uniforme de módulo omega alrededor de un eje Z paralelo a AB y situada a una distancia R de la varilla, de manera que en todo instante los vectores OA y OZ son perpendiculares. El dibujo viene aquí, en la página de la figura 16, tendríamos aquí un sistema de ejes. Aquí estaría la varilla de longitud L, luego aquí tendría su centro de gravedad. Está L medios, bueno, los extremos están a L medios. Y la varilla está girando respecto a un eje que está a una distancia R. Con una velocidad angular constante. Una velocidad angular constante y aquí tomamos el eje Z. O sea, la varilla no está rotando respecto a sí misma, sino que está rotando haciéndolo un círculo respecto al eje de giro. Nos preguntan cuál es el momento cinético de la varilla respecto a su centro de masas. ¿Cuál es el momento cinético de la varilla respecto a su centro de masas? ¿Y cuál es el momento cinético de la varilla respecto al punto O, que es el origen de coordenadas? Pues en el primer caso tenemos como es el momento cinético de la varilla respecto a un sistema que, digamos, un punto que está en el sistema de ejes que podemos definir en el sólido rígido, el momento lo podemos calcular respecto al punto al centro de masas como el producto de la materia de inercia por la velocidad angular. En el segundo caso, nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto a un punto exterior al sólido rígido. Pues hay un teorema, que es el teorema de Koenig, que dice que el momento angular va a ser igual al momento. O sea, el momento angular respecto a un punto va a ser igual al momento angular respecto al centro de masas más el momento angular del centro de masas. Es decir, el momento angular del centro de masas sería la posición del centro de masas respecto al punto O por el momento del centro de masas, que va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masas medida en el punto, respecto al punto O. Es decir, si aquí se está, si suponemos que la velocidad angular fuera esta, pues tendríamos, esta sería la posición del centro de masas respecto al punto O. Tendríamos que calcular cuál es la contribución, cuál es el momento angular de esta masa, toda la masa centrada en su centro de masas y con una velocidad V de G. Bueno, en el primer caso, calculamos cuál es el momento angular del centro, respecto al centro de masas, que lo necesitamos para el segundo apartado también, y va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masas por la velocidad angular del giro. Para definir el momento angular respecto al centro de masa, nosotros vamos a definir un sistema de ejes. En este caso, tenemos hacia la derecha el sistema X. El eje X hacia la derecha. El eje Z está definido en dirección vertical. En este caso el eje Y pues estaría entrando hacia dentro de la figura. La matriz de inercia tiene como expresión general, cuando nosotros no estamos tomando sistema de ejes principales, pues tendría aquí vendrían los momentos de inercia principales y aquí vendrían los productos de inercia. En este caso, la velocidad angular es muy sencilla porque está dirigida según el eje Z, luego entonces la velocidad angular va a ser igual en las componentes 0, 0 y omega. Entonces este producto, dio y sub g por omega, va a ser igual, tendríamos que multiplicar esta columna de aquí por omega. Entonces sería igual el producto del x z, el producto de inercia de xz en la dirección y más el producto de inercia en la dirección yz por el vector j más el momento de inercia y sub z por la dirección k. Y todo ello multiplicado por omega. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a nosotros la varilla está definida así, vertical. En la dirección, es decir, el eje Z coincide con la dirección de la varilla. Luego todos estos productos, todos estos elementos Z, todas estas distancias Z, que se refieren a la distancia de cada elemento de masa del sólido respecto al eje Z. Aquí sería el producto, las distancias, cogemos un elemento de masa y multiplicamos su distancia al eje X por su distancia al eje Z y después integramos sobre todos los elementos de masa. Pues al estar aquí siempre la distancia Z y ser la distancia Z por definición Z igual a cero, es decir que la varilla está en el eje Z, la distancia al eje Z siempre es cero, pues tenemos que todos estos productos van a ser cero. Y con esto concluimos que el momento angular respecto al centro de masas, debido a esta rotación, es cero. Esto sería cero y nos quedaría entonces calcular cuánto vale esto. ¿Cuánto vale el producto del vector de posición del centro de masa respecto al origen de coordenadas, producto vectorial, por la masa, por la velocidad de la varilla? La velocidad del centro de masas de la varilla. Tenemos esto. Se está girando respecto a este eje, que es el eje Z, y nosotros tenemos una distancia R, este punto de aquí que está a una distancia L. Y este es el vector de R sub 0. ¿Cuál es la velocidad angular? Perdón, la velocidad lineal. Pues como el centro de gravedad está rotando respecto a este eje, la velocidad del centro de gravedad será igual a la velocidad de rotación por la distancia al eje de rotación. Una es la distancia del centro de masas al punto donde estamos calculando la velocidad, el momento angular, y otro es la distancia, esta de aquí, que genera la rotación del centro de masas. Bueno. O sea, en su movimiento de rotación, El centro de masas va a describir un círculo a una distancia r del centro de masas. Este sería el círculo que está describiendo. Omega, sabemos que tiene velocidad omega y módulo en la dirección el eje x, perdón, el eje z. Esto estaría multiplicado vectorialmente por el vector de posición, perdón, por la distancia del centro de masas al eje, que la distancia sabemos que es r. ¿En qué dirección? Pues si hemos definido aquí la dirección x, y será una dirección móvil porque la varilla estaría rotando, pues sería la r por y. Entonces, la velocidad angular sería menos omega por r por el vector k por i sería menos j. Con el otro menos j sería más j. O sea que la velocidad angular del centro de, perdón, la velocidad lineal del centro de masa sería omega por r en la dirección j. Hay que recordar que este eje x es un eje móvil, luego entonces aquí la dirección j estaría aquí en este sentido entrando a la figura, pero cuando esté rotando, pues lógicamente el eje z, perdón, el eje j irá paralelo a esta circunferencia de giro. Irá describiendo la circunferencia de giro. Esta es la velocidad angular, perdón, la velocidad lineal del centro de masas. Nos queda por determinar cuál es el producto vectorial de r sub 0 por mv, que es m omega r por j. R sub 0 tiene dos componentes, una componente en la dirección x, que va a ser igual a r sub 0, será igual a, si nosotros tenemos, sabemos que esta es la distancia r, y esta es la distancia l medios, pues sabemos que el módulo de r sub 0, el módulo del vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado más l medios al cuadrado, que sería más l medios más l al cuadrado partido por 4. El vector r pues tiene de componentes módulo de r sub 0 por el coseno de alfa. Esto en la dirección x, en la dirección y, más r sub 0 módulo por el seno de alfa en la dirección k. Bueno, podríamos haberlo hecho más sencillo, pero simplemente es saber que aquí tenemos la distancia r en la dirección x más la distancia l medios en la dirección y, es decir, que r sub 0, podríamos haberlo hecho directamente, es igual a r en la dirección y más l medios en la dirección k. Si nosotros multiplicamos este vector de r sub 0 por m omega por r, vamos a tener s da igual. Aquí tenemos r por i, sería m omega r al cuadrado por i por j. La segunda componente sería más m omega por r por l medios por el producto de k por j. Este i por j es el vector k y este k por j es el menos el vector k. Y esta suma es lo que hemos dicho que es el momento angular respecto al origen de coordenadas de la varilla en rotación. M omega al cuadrado, m omega r cuadrado por la dirección k menos m omega r l medios por la dirección. Es como figura en el libro, en la página 509. Seguimos, hacemos el problema 12.3. En un problema vertical se encuentra situado un alambre que tiene la forma de una semicircunferencia de masa m y radio r y que gira con velocidad angular alrededor de su diámetro. Se tomará como origen de coordenadas de un sistema de referencia el extremo O del diámetro, estando situado el otro extremo sobre el eje OZ. Se supondrá que el plano vertical es el eje OIZ y el centro de masa se encuentra en el punto de coordenadas 0, 2, pi, r. La reacción en un apoyo O' no tiene componentes en el eje OZ. Aquí viene la figura. En la figura 12.7 tenemos el eje vertical, el eje X, el eje Y. Tenemos la semicircunferencia. Aquí tendría uno de los apoyos, que es el punto O'. El otro apoyo estaría en el punto inferior, el apoyo en O. Y nos dice como dato que el momento, el punto de la gravedad, perdón, el centro de gravedad, estará situado, hace falta que lo calculemos, en este punto, no pertenece al sólido al centro de la gravedad, porque el sólido es el centro de gravedad, el sólido es la semicircunferencia, y las coordenadas del centro de gravedad justamente son 0 para el eje X, 2r partido por pi para el eje Y y la distancia r para el eje Z. Este es el punto, el origen de, perdón, el centro de la gravedad. El centro de gravedad. Bien. Las preguntas que nos hacen serían productos de inercia de alambre respecto a los ejes O, al eje X y Z. O sea, ¿cuáles son los productos de inercia? El alambre respecto a esos ejes sería, tenemos que calcular el producto de inercia PXZ, el producto de inercia PYZ y el producto de inercia PXY. Estos tres. Ya sabemos que son simétricos, el PXY será igual a PYX, etc. Entonces, en la matriz de inercia solo vamos a necesitar, aquí tendremos en la diagonal los momentos principales de inercia, aquí tendríamos estos tres elementos que vamos a calcular. Sabiendo estos tres, también sabremos estos tres. Y con eso estará caracterizada la matriz de inercia. Empezamos, pues, por ejemplo, por el que empieza el libro. Sería el PXY, por ejemplo. Sí. Son los más fáciles, el PXY y el PYZ. De nuevo, como decíamos antes, aquí viene en cada uno de ellos la coordenada X, es decir, si nosotros cogemos el elemento de masa del alambre, tendríamos que estar multiplicando su coordenada X por su coordenada Y. Pero por definición, el alambre está en el eje, perdón, en el plano ZY y Z. Luego, por definición, todas las coordenadas X de los elementos de masa son 0. Luego, el momento de inercia XY es 0. Y lo mismo sucede con el momento de inercia XZ. También va a ser 0. El único elemento de inercia que vamos a tener que calcular será el momento de inercia YZ. ¿Cómo se define? Pues se define como la integral sobre todos los elementos de masa, diferencial de M, multiplicando cada elemento de masa por su coordenada Y y por su coordenada Z. ¿Cuánto vale diferencial de masa? Diferencial de masa va a ser igual a la densidad lineal de masa por el elemento de longitud. ¿cuál es el elemento de longitud? Pues en este caso, si lo hacemos en coordenadas polares, tomando aquí el origen de coordenadas polares, y este, está mal dibujado, pero este sería el ángulo phi, que define las coordenadas polares, pues el elemento de longitud sobre la semicircunferencia que forma el alambre sería el radio por diferencial de phi. O sea, cada elemento de masa va a ser igual a lambda por R diferencial de phi. ¿Entre qué valores se integra phi? Pues entre el valor inicial, que es phi igual a 0, y el valor final, que es phi igual a pi. Entre 0 y pi. ¿Cuánto vale la coordenada i? Si nosotros tenemos este punto de aquí, tenemos que calcular, vamos a dejarlo aquí mejor, aquí tenemos el ángulo phi, sabemos que esto es en radio, nos piden para cada elemento cuánto vale su coordenada en el eje x, perdón, en el eje y, es decir, su proyección. ¿Cuánto vale esta proyección de? Que sería lo mismo que esta de aquí. O sea, nos están pidiendo, esta sería la distancia z, y esta sería la distancia i. ¿Cuánto vale la distancia z de ese elemento de masa? Pues la distancia z sería r coseno de phi, sería esta proyección de aquí, sería r seno de phi. ¿Y cuánto vale la distancia i? Pues la distancia i es igual a esta distancia, es igual a toda la distancia de arriba abajo, es r menos la distancia cubierta por la proyección, que esta es r coseno de f. Sería r menos r coseno de f. Estas son las dos expresiones que vendrían aquí, como i z. Se realizaría el cálculo y nos quedaría lo que viene aquí. El resultado es 2m r cuadrado partido por pi. Este sería el producto de inercia en la dirección i z. ¿Cómo se calcula el lambda? Que es lo que nosotros todavía no conocemos. Pues lambda es la densidad de masa, pues va a ser igual a la masa total partido por la longitud de la circunferencia. En este caso es media circunferencia, pues sería pi por r. Este es el valor que tenemos que introducir en este en la integral para poder determinar el valor en función de la masa, no de la densidad. Esta es la primera parte del problema. La segunda nos dice cuáles son las reacciones en los apoyos O y O'. Pues esto es lo mismo que antes. Es el mismo caso que antes. Tenemos un sistema que no está equilibrado. Y tenemos la definición del momento de fuerzas. Va a ser igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo más omega por el momento angular. Este momento de fuerzas, debido al giro de la semicircunferencia, también va a ser igual al momento de fuerzas generado por las fuerzas de apoyo, con las reacciones en los apoyos. Aquí tenemos una y aquí tenemos otro apoyo. Nos dicen, como dato del problema, que la reacción en el apoyo O' no tiene componente según Z. En O' no tiene componente vertical. O sea, aquí nosotros sí tenemos una reacción vertical, una reacción horizontal. Aquí no tenemos una reacción vertical y solo tenemos una reacción horizontal. Pues lo mismo que antes, esto genera un par, las dos horizontales generan un par y la vertical soporta el peso. Es decir, la reacción en el punto O vertical tiene que ser igual al peso, porque soporta el peso de toda la semicircunferencia, y la reacción en el punto. Y la reacción en el punto O', en la dirección horizontal, por la distancia de aplicación, que en este caso es R medios, más la reacción en el punto origen, en la dirección horizontal, por R medios, es decir, el par que se genera por las reacciones horizontales, tiene que ser igual al valor absoluto del momento. La fuerza es lo mismo que en el caso anterior. Entonces, lo que tenemos que calcular primero es cuánto vale el momento de fuerzas. El momento de fuerzas según los datos del problema, se supone que la velocidad angular es una velocidad angular constante, de tal forma que cuando nosotros calculemos el momento angular, como el producto de la matriz de inercia por la velocidad angular, esta materia inercia se referirá a los ejes X y Z, pero va a ser constante. Esta velocidad angular es constante, luego este vector es constante, luego este término se hace cero. Y tendríamos que el momento de fuerzas va a ser directamente igual al producto de omega por L. Omega está dirigida, según indica el enunciado, en la dirección vertical. Luego tiene componentes omega por k. Y el momento de inercia, pero en el momento angular, pues hemos dicho eso, que era igual a i por omega. En este caso, como omega era lo mismo que antes, tenemos solamente la componente Z. Por eso nos pedían los momentos principales. Aquí tendríamos entonces que esto sería igual al momento principal XZ en la dirección K, pero en la dirección Y, más el producto de inercia IZ en la dirección J, más la matriz de inercia, bueno, el momento de inercia y sub z en la dirección K. Todo ello multiplicado por omega. Px0 era 0. Este término se hace 0. P y z lo teníamos antes. El valor del momento de fuerza, del producto de inercia, 2mr cuadrado partido por pi, ese sería el producto y z multiplicado por omega y por j, esa sería la componente en el momento angular, más z, la matriz de inercia respecto al eje z, por omega y por k. Luego tendríamos que calcular, para calcular el momento angular, cuánto vale y z. En este caso no es necesario, que estoy viendo que aquí no es necesario, puesto que Ahora, al calcular omega, podemos calcular cuánto vale z, pero al calcular omega por L, tenemos que omega va en la dirección k, luego esta componente en la dirección k va a dar un resultado nulo, ¿no? Entonces esto, el producto de omega por L, va a ser igual a omega por k, que multiplica vectorialmente el resultado que hemos tenido antes, que es 2m r cuadrado, partido por pi, por omega j. Bueno, haciendo el producto, k por j es menos i, tendríamos menos 2m r cuadrado partido por pi y por omega al cuadrado en la dirección i. Este sería el momento de inercia, perdón, el momento de fuerzas que se genera por el giro de la circunferencia. Si nosotros calculamos el valor absoluto, este valor absoluto satisface esta ecuación. Si nosotros consideramos, como antes, que tenemos un par de fuerzas, que el momento, la fuerza en la dirección horizontal en el punto O tiene que ser igual a la fuerza en la dirección horizontal en O', pues tendríamos que cada una de ellas va a ser igual a este momento de fuerzas multiplicado por 2 dividido entre R. Era lo que teníamos en el caso anterior. El valor absoluto del momento de fuerzas por 2 partido por R, pues va a ser igual a la reacción horizontal en el punto O, igual a la reacción horizontal en el punto O'. Y la reacción vertical es esta de aquí, la que soporta el peso de la circunferencia. Vamos a empezar el 12.4, que no les va a dar mucho tiempo a terminarlo, pero 12.4. Tenemos una esfera rígida, homogénea, maciza, de radio R, puede girar alrededor de uno de sus ejes de simetría AB. Si tenemos una esfera maciza, que puede girar alrededor de un eje vertical, que vamos a poner vertical AB. Va a girar en ese sentido sobre el meridiano cuyo diámetro coincide con AB. Si nosotros trazamos un meridiano, sobre ese meridiano se encuentra situado el origen de una fuerza de módulo constante cuya dirección es perpendicular al plano que contiene a dicho círculo máximo. Tenemos aquí una fuerza F que se está aplicando sobre ese punto, sobre el meridiano cuyo diámetro coincide con AB, se encuentra situado el origen de una fuerza de módulo constante F cuya dirección es perpendicular al plano que contiene a dicho círculo máximo. El punto origen de dicha fuerza se desplaza sobre el meridiano con movimiento circular uniforme de velocidad angular omega. O sea, si nosotros definimos, este es el ángulo phi, que define la posición del punto de contacto donde se aplica la fuerza. Esta phi, digamos, tenemos esto de aquí, con esto, aquí estaría el meridiano, y aquí se está aplicando la fuerza en la dirección perpendicular a este plano. Esta es la aplicación de la fuerza F, este sería el ángulo phi. Pues dice que el punto de contacto está describiendo se está desplazando a lo largo del meridiano con velocidad angular constante. Es decir, phi punto es igual a omega. El punto origen de dicha fuerza se desplaza sobre el meridiano con movimiento circular uniforme de la velocidad angular constante omega. Suponiendo que en el instante inicial la esfera está en reposo y el origen de la fuerza se encuentra en el punto A, calcular, o sea, inicialmente la esfera está en reposo y la fuerza se aplica directamente en el punto A. Quiere decir que el ángulo satisface esta expresión. Para t igual a 0, phi es igual a 0. Calcular el momento ejercido por la fuerza respecto al eje AB y la velocidad angular de la esfera al cabo de un tiempo t. El momento de fuerzas, momento ejercido por la fuerza respecto al eje AB. El momento de fuerzas es igual, por definición, a la posición, al vector de posición donde se aplica la fuerza, por el valor de la fuerza, que en este caso vamos a llamar el vector F, cuando su módulo es constante. ¿Cuál es el vector de posición de la fuerza? Pues sería en este caso la perpendicular. El vector perpendicular al eje. Porque nos están dando, nos están pidiendo el momento de fuerza respecto a ese eje. Es decir, tenemos que ver cuánto vale esa posición R. En este caso, el vector R sería su módulo por la dirección, que es la dirección U sub R. Estamos en coordenadas esféricas. U sub R estaría dirigido así. Multiplicado vectorialmente por la fuerza de magnitud F, módulo, y dirigida perpendicularmente al plano. Si está dirigida perpendicularmente al plano, está dirigida en la dirección U sub teta. En este caso, U sub teta, phi sería este ángulo, pero teta es el ángulo que forma la proyección con el eje horizontal. O sea, aquí está el eje horizontal, el plano horizontal. Aquí estaría la proyección, este es el ángulo teta. Este es el ángulo teta. U sub teta va en la dirección que crece teta y se supone que un meridiano, todo el meridiano, corresponde a un valor de teta igual a constante. Bueno, entonces este sería el producto vectorial, R. Tenemos que ver cuánto vale R en función del tiempo. ¿Cuánto vale la posición, el punto de aplicación de la fuerza en función del tiempo? Sabemos que esto es phi y que phi vale omega t. Este sería el radio de la esfera. Pues R coseno de phi sería este y R seno de phi sería R. O sea, R de t. Sería igual a R por el seno de phi, que también depende del tiempo. O sea que sería igual a R por el seno de omega t. Este es el valor del punto, el valor de la posición del punto donde se aplica la fuerza. Luego entonces tendríamos que esto sería igual a R por el seno de omega t por F, perdón, es un vector, y por el producto vectorial de U sub R por U sub teta. ¿Cuánto vale U sub R por U sub teta? Pues U sub R lo hemos definido en la dirección de afuera radial y U sub teta vendría en esta dirección de aquí. Entonces, U sub R por U sub teta estaría en la dirección Z que es el vector perpendicular a los dos. Y lo único que queda por ver si es en dirección con signo positivo o signo negativo, u sub r, si nosotros giramos r en la dirección de teta, lo que estamos haciendo es dirigiéndonos hacia el eje z, o sea, este sería positivo. Luego entonces el momento de fuerza sería r seno de omega t por f y por u sub z. O sea, realmente la aplicación de esa fuerza lo que genera es un momento de fuerzas que hace que el sistema esté girando en la dirección del eje AB. La segunda parte del problema nos dice velocidad angular de la esfera al cabo de un tiempo t. El momento de fuerzas es igual a la variación del momento angular con respecto al tiempo. Tenemos una esfera, está girando en torno a un eje vertical. Este es el momento de fuerzas y esta es la dirección. Tendríamos estos dos de aquí. Bueno, omega. Esto referido a un sistema de ejes que se mueve, solidario al sólido rígido, pero si tenemos un sistema de referencia fijo en el espacio, simplemente sería directamente esto, la variación de L con respecto al tiempo. En el primer caso, cuando los ejes están moviéndose con el sólido, en el segundo caso, cuando nos estamos refiriendo a un sistema de ejes fijo en el espacio. Si nosotros el sistema de ejes lo tomamos como las coordenadas esféricas, el eje AB es un sistema de ejes fijo, podemos tomar esta segunda expresión. En este caso, L, el momento angular debido al giro de la esfera, pues será igual al momento de inercia respecto al eje Z, porque es el eje vertical, por la velocidad angular de giro en torno al eje vertical. Derivada de L con respecto a Z, perdón, respecto al tiempo, como el momento de inercia es constante, porque la esfera se mantiene como tal y no cambian las distancias respecto al eje AB, este sería una constante, este sería I sub Z por la variación de omega con respecto al tiempo. Eso tiene que ser igual al valor del momento, que hemos dicho que era RF con el seno de omega t. Y de aquí integrando obtendríamos cuánto vale omega en función del tiempo. El momento de inercia respecto al eje Z es el momento de inercia de una esfera respecto a uno de sus ejes. Ese sería 3 quintos de m cuadrado. Eso es un dato que se puede obtener fácilmente, 3 quintos de mR cuadrado, y omega en función del tiempo, con la integral de esa ecuación, nos daría la expresión que viene en el inicial. Menos 5 F partido por 2mR omega por el coseno de omega t, y como está una integral indefinida tendríamos aquí el valor de la constante, y para calcular la constante simplemente tendríamos que aplicar la condición que dice en el enunciado, que la velocidad en el tiempo t igual a cero, la velocidad angular de la esfera es cero, es decir, la esfera no está girando en el tiempo inicial. Esto es igual a cero, entonces la constante nos saldría el valor correspondiente. Bueno, con esto ya terminamos la tutoría de hoy. La semana que viene seguiremos con la dinámica del sólido, en este caso ya sería respecto a un eje de sólido con un punto fijo. En este caso sería sólido tridimensional que tiene un único punto fijo. Lo que hemos visto hoy es el sólido con un eje fijo, que puede considerarse también a veces sólido plano.